Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que se puede seguir el vuelo de un avión a través de internet y el Airbus que transporta a la selección española de fútbol está ahora mismo, lo veo en la pantalla, está sobrevolando exactamente el sur de Francia, a punto de entrar en la península ibérica. Pasadas las 3 de la tarde, ese avión está previsto que aterrice ya en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, puede que no te guste el fútbol y a lo mejor todo esto te sobra, pero Este es de esos eventos que hacen piña por encima de cualquier otra cosa. Y en esta España nuestra, esas oportunidades de ir todos a una no las podemos dejar escapar. Es una oportunidad para recordarnos a nosotros mismos que somos un gran país con una capacidad increíble, visceral, para generar ilusión. Y esto hoy se canaliza a través del fútbol. Madrid va a ser esta tarde el escenario de la celebración. A las 6:30 de la tarde, el rey Don Felipe va a recibir a la selección en Zarzuela, un poquito más tarde, a las 7:30, pasarán por el Palacio de la Moncloa, estarán con el presidente Pedro Sánchez, y desde ahí, sobre las 8, iniciarán un recorrido que les va a llevar en autobús descapotable por las calles de la capital, pasando por Colón, en su camino hacia la Plaza de Cibeles, donde va a tener lugar la fiesta multitudinaria, porque allí va a haber miles y miles de aficionados. ¿Cuándo van a llegar allí, a la Cibeles? Pues hombre, vamos a poner que sea cerca de las 9 de la noche, pero esto es una incógnita porque desde luego en plena fiesta de lo que menos van a estar pendientes es de cumplir el horario. Se atribuye al filósofo griego Sófocles esta frase: la alegría más grande es la inesperada. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy vivimos, porque el rendimiento de esta selección hasta el final de la Eurocopa ha sido algo que muy pocos tenían claro. Menos mal que los que salían al campo eran los que tenían más confianza en sí mismos, y eso ha sido la ilusión del resto. Como te digo, a esta hora, a las 2 de la tarde, todos pendientes de ese vuelo en el que viaja la selección española de fútbol. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Han salido a las 12:16 de Berlín con una hora de retraso. El viaje son 3 horas. En ese avión viajan los campeones y la Eurocopa. Aeropuerto de Barajas, Xavi Lasso.
Sí, más de 150 periodistas corren plena pista de aterrizaje a la espera de la llegada de los campeones de Europa aquí en Madrid-Barajas. El vuelo, como bien habéis dicho, estaba programado para que aterrizara pasadas las 2 de la tarde, pero se ha retrasado. En estos momentos se calcula que está sobrevolando Francia y se espera que llegue a las 3:15 aproximadamente. Será a esa hora cuando la selección española vuelva a pisar España un mes y medio después, y tras conquistar Europa al llegar, visitas institucionales, primero a Zarzuela, luego a Moncloa, para terminar con la celebración en el Palacio de Comunicaciones.
El otro gran vencedor del domingo es Carlos Alcaraz, ganador de su segundo Wimbledon. Pregunta de Ángel García para el doble ganador del torneo en hierba.
¿El mejor partido de tu vida hasta las 3 bolas de partido se han ido, o incluso mejor después, habiendo reaccionado y habiéndolo acabado cerrando?
Bueno, voy a decir que el mejor partido del que he manejado muy bien la situación, los nervios, en jugar contra Djokovic, pista central, al final de Wimbledon, yo creo que lo he manejado súper, súper bien. En cuanto a juego, no me considero que haya jugado uno de los mejores partidos de mi carrera, pero sí de la manera, o sea, sí, pero sí en la parte mental.
Bueno, pues a la espera de los campeones y de la fiesta de esta tarde están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues entre otras cosas, Pilar, destaca la declaración de un testigo clave dentro de la investigación a Begoña Gómez. Es Juan Carlos Barrabés, el empresario para el que la esposa del presidente del gobierno firmó cartas de recomendación, y ha declarado hoy por videoconferencia ante el juez que está instruyendo todo este caso. Ojo, porque dice este empresario que él mismo estuvo en 2 reuniones en Moncloa, nada menos que con Pedro Sánchez allí presente. Luis María Pardo es abogado de Justicia Europea, una de las acusaciones.
Como cuando estuvo en Moncloa, porque eso sí que lo ha dicho varias veces, y también, como reconoce, se reunió también con Pedro Sánchez y estando presente Begoña.
Él, en los periodos de fechas concretas del 2017-18-19 hasta ahora, no ha sido capaz de decir una fecha concreta.
Es viernes, por cierto, Begoña Gómez, el próximo viernes tendrá que declarar como investigada. Por lo demás, en pleno cambio de quincena, mucho ojo al volante y precaución, y porque además la DGT anuncia que va a intensificar estos días los controles de velocidad en las carreteras. Y además seguimos viendo una auténtica montaña rusa en el mercado de la vivienda, y en concreto el último dato apunta a una caída brusca, porque en mayo la compraventa de casas se deja más de un 21% en España. Es la cifra más baja para este mes desde la pandemia.
Gracias, Correas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El debate no ha acabado, ni mucho menos, y el PSOE además quiere aprovechar el reparto de menores inmigrantes para seguir presionando al Partido Popular. Hoy los socialistas, junto a Sumar y Coalición Canaria, han presentado en el Congreso una propuesta para reformar la ley de extranjería.
Partido Popular, en una cuestión de Estado, que además preside la mayoría de las comunidades a donde van estos menores, cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto acordado entre el gobierno.
El efecto imitación o paso a la acción, que es el refuerzo que perciben los.
Partido Popular, en una cuestión de Estado, que además preside la mayoría de las comunidades a donde van estos menores, cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto acordado entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, antes iríamos a la fórmula legislativa, ¿no?
Esta propuesta que hoy han presentado los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego, lo que busca básicamente es blindar la solidaridad, es decir, obligar a las comunidades autónomas a seguir un reparto fijo de los menores que llegan sin compañía de los adultos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que esta reforma de la ley de extranjería de la que estamos hablando salga adelante va a depender del voto del Partido Popular.
Sí, el gobierno está claramente sobrepasado, reconoce de hecho su urgencia y prioriza recabar el apoyo del PP a la reforma. Es necesaria al menos su abstención para conseguir la colaboración de su amplio poder autonómico, pero además tanto Esquerra como Junts se han desentendido de la crisis. Así, sobre Alberto Núñez Feijóo y los suyos se vuelca la presión. Los populares, sin embargo, y en su nombre Borja Sémper, recelan y exigen un plan integral de inmigración.
El fenómeno migratorio requiere de estadistas y de altura política más que de politiqueo o estrategia táctica a corto plazo.
De ahí el movimiento del PSOE, Sumar y Coalición Canaria, con el registro de su propuesta, cuya toma en consideración será votada el próximo día 23 en el Congreso. La pretensión es cambiar la ley de extranjería para distribuir entre las comunidades en un periodo máximo de un año a 4.000 de los 6.000 niños acogidos ahora mismo en Canarias. Todas las nuevas llegadas serán derivadas a la península en 15 días. La modificación legal establece un reparto obligatorio según diversos criterios, como la sobreocupación del 150% de las plazas disponibles en el sistema de un territorio.
Gracias, Ricardo. A cuenta de este debate sobre el reparto de menores inmigrantes, ya sabes que la semana pasada llegó la ruptura de Vox con el Partido Popular en 5 gobiernos autonómicos. ¿Y qué va a pasar en esas autonomías ahora? Bueno, pues en Herrera en COPE, esta mañana, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confiado en que la estabilidad de su gobierno va a continuar pese a no tener mayoría absoluta.
Yo creo que de lo que se trata es de lo que siempre se ha debido de tratar, es de ir asunto por asunto. Con Vox hablábamos todos los días desde el gobierno y en las Cortes Valencianas, y ahora vamos a hablar todos los días en las Cortes Valencianas, igual que lo vamos a hacer en las Cortes Valencianas con Compromís y con el Partido Socialista. Y ahora mismo estoy negociando con Baldoví la puesta en marcha de una ley de accesibilidad universal que ha planteado él y que me parece positiva. ¿Por qué? Porque las cosas buenas, si nos paramos por la lucha de la medalla, las cosas buenas al final no se ponen en marcha. Es momento de ir ofreciendo a los ciudadanos soluciones, ¿no? Porque estamos para dar soluciones, ¿no?
Los gobiernos autonómicos del PP, por tanto, se reinventan después de esta ruptura con Vox. Y hoy mismo los presidentes de la región de Murcia y de Castilla y León han anunciado sus respectivos cambios con la intención de evitar elecciones anticipadas tras esta ruptura con los de Santiago Abascal. Y hoy además lamentamos una quinta víctima mortal dentro de la lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 48 horas. Hemos vivido de nuevo un fin de semana negro. Las medidas para intentar frenar esta lacra parece que siguen sin dar resultado. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Hay alguna explicación para que en solo 48 horas hayan ocurrido esos 5 asesinatos machistas? Una de las razones posibles las apunta uno de los mayores expertos en este tema, es Miguel Llorente, es delegado del Gobierno de Violencia de Género.
El efecto imitación o paso a la acción, que es el refuerzo que perciben los agresores que ya están pensando en asesinar a sus parejas o exparejas, porque tenemos que ser conscientes de que en este momento hay hombres que están pensando llevar a cabo estos homicidios, pues cuando ven que otro hombre ha conseguido el objetivo que ellos pretenden, pues se sienten reforzados en su decisión.
Pues en la tarde de COPE hablamos de este asunto, Pilar.
Interesante y preocupante, desde luego, lo que nos dice. Fernando, os escuchamos con atención a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Son las 2:10. Es difícil ahora mismo que haya un lugar con más medidas de seguridad en todo el planeta que la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos. El lugar en el que hoy arranca la convención del Partido Republicano, solo 2 días después del intento de atentado contra Donald Trump. La investigación por parte del FBI sigue abierta en busca de cualquier pista en el móvil de Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que acabó siendo abatido tras disparar contra Trump. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de la investigación, Juan? ¿Cómo marcha?
Pues según los últimos datos facilitados por el FBI, Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años, autor de este ataque contra el presidente Trump, actuó solo y los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista. Las publicaciones en redes sociales y los textos hechos por el joven y que han sido revisados hasta el momento por la policía no revelan ninguna ideología política ni tampoco se han descubierto antecedentes de algún tipo de enfermedad mental. Sigue la investigación sigue abierta. El último detalle que ha ofrecido el FBI es que este joven de 20 años compró la munición que utilizó en el atentado apenas unas horas antes de que se produjera ese atentado.
Ha sido importante en las últimas horas también el llamamiento a la calma que ha hecho el actual presidente y candidato demócrata, Joe Biden, cuando quedan menos de 4 meses para las elecciones en Estados Unidos.
Quiero hablarte sobre la necesidad de que bajemos la temperatura de nuestra política. Recuerda que no somos enemigos, somos vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y lo más importante, somos compatriotas estadounidenses.
La pregunta, Juan, vuelvo contigo, es si este ataque contra Donald Trump puede afectar de alguna manera a la carrera electoral y en concreto dentro del Partido Republicano, que como decíamos se reúne desde hoy en Milwaukee para confirmar la candidatura de Trump.
Pues parece que sí, como decías, Biden, pero también Trump han hecho un llamamiento a la unidad. De hecho, el expresidente en su primera entrevista después del intento de asesinato decía que quería aprovechar esta oportunidad, este momento histórico, decía, para unir el país y que de hecho había decidido cambiar el discurso que tenía previsto en la convención de Milwaukee, que como decías comienza hoy, que en principio iba a ser, según sus propias palabras, un discurso espectacular, dirigido especialmente contra las políticas del presidente Biden, pero dice en esta entrevista a Donald Trump que sinceramente ahora mismo lo que piensa es en un discurso completamente diferente, donde va a hacer un llamamiento a la unidad, donde quiere aprovechar esta oportunidad histórica para hacer este llamamiento a la unidad. Como decías también, Biden, en un breve mensaje a la nación desde el despacho Oval de la Casa Blanca, hacía un llamamiento, repetía ese llamamiento a la unidad, a rebajar la temperatura política, a dar un paso atrás después del intento de asesinato del expresidente. Muchos analistas coinciden en que seguramente tendremos una rebaja de la tensión política durante toda esta semana, mientras dure la convención republicana. Pero quedan 4 meses todavía para las elecciones y desde luego esa retórica que ha venido enfrentando a los dos partidos, que ha dividido y que está dividiendo al país, seguramente volverá a resurgir otra vez.
Se sigue hablando de los fallos de seguridad que hubo en la jornada del sábado, claro.
Se sigue hablando y seguramente se seguirá hablando durante mucho tiempo. La semana que viene ya hay convocada una comisión en el Congreso donde tiene que comparecer la directora del Servicio Secreto para hablar de lo que pasó en ese mitin en Pensilvania. El presidente Biden anunciaba ayer que iba además a poner en marcha una comisión independiente para saber todo lo que ocurrió y que esos datos iban a ser públicos, pero desde luego el servicio secreto ahora mismo está en el punto de mira de muchos analistas preguntándose realmente cómo pudo ocurrir lo que ocurrió en Pensilvania el sábado.
Totalmente, cuando además fueron muchos los testigos que vieron a ese joven armado y dieron el qué o además, ¿no?, cómo se pudo producir ese atentado. Bueno, pues 48 horas después hoy arranca la convención republicana con hasta 15.000 participantes marcada por ese atentado contra Trump. Y una convención en la que va a ser importante el nombramiento del posible número dos de los republicanos de Estados Unidos antes de las convulsas elecciones del mes de noviembre. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Un saludo. Gracias, Juan.
Gracias. Buenas tardes.
Felices, felices, felices estamos todos con el triunfo de la selección española, con esa cuarta Eurocopa que hemos conseguido y que hoy los jugadores van a celebrar junto a los aficionados en Madrid, con esa caravana, con esa rúa, con ese autobús descapotable con el que van a circular. Van a recorrer las principales calles de la ciudad, pues saludando y disfrutando, en definitiva, con todos los aficionados que van a estar presentes en las calles de Madrid. Y hoy te preguntamos a ti, ¿cómo viviste el partido? Si sufriste mucho también, ¿cómo lo celebraste? Y si eres de Madrid, si vas a estar hoy en Cibeles para ver a la selección. ¿Y qué nos dicen los oyentes? Alejandro Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Tony lo vio desde el bar con su familia y solo tuvo un pequeño problema con la señal del partido.
Pues mira, yo lo vi con mi pareja, el hijo y su novia y el nieto y su padre. En un bar cenando, la verdad lo pasamos muy bien, no sufrí, porque la verdad es que no sé por qué ayer no sufrí. Y lo único que me tocó un poco las narices fue que teníamos un bar a 250 metros, las señales llegaban a ellos unos 3-4 segundos antes que a nosotros, y claro, cuando celebraban las cosas, ya estábamos nosotros pendientes otras, ¿qué ha pasado? Que allí están celebrando y aquí no.
Esto es hacer spoiler, ¿eh? Cuando te llega la señal antes y te vas enterando y dices, bueno, pero si a mí todavía yo en mi tele no lo estoy viendo, ¿qué pasa? Que están diciendo, uy, o están celebrando ya el gol. En fin, pues estas cosas que pasan.
Sí, totalmente. Luego Isabel disfrutó el partido con su familia, tuvo más suerte, pero no va a Cibeles. Pero alguno de sus miembros de familia no descartan pasarse.
Pues el partido de ayer estaba muy emocionante. Y lo vi con mi marido, mi hijo Mario. Mi hijo Alberto se quedó dormido, el pobre, estaba cansado. Pero era muy, muy emocionante. Y a las Cibeles no voy a ir porque estoy en Málaga.
Pero yo igual
pero
voy.
Felicidades, ¿eh? A lo mejor mi hijo Alberto va, pero...
Me cojo un tren para ir a Cibeles.
Que se coge un tren para ir a Cibeles. Oye, uno se quedó dormido, hombre, pues sí, habría gente que estuviese cansada o que tuviese que trabajar y no pudo ver el partido. Pero el de ayer es uno de esos encuentros que da igual que seas más o menos futbolero, que yo creo que todos estábamos, ¿no?, delante de la tele y con los Totalmente. Compañeros de COPE puestos ahí en la radio, escuchando y vibrando con Manolo Lama, porque de verdad eso... De esos partidos que cohesiona al margen de lo que estamos hablando, ¿no? De si te gusta más o menos el fútbol. Y el resultado, pues el que tenemos, que la selección ha conseguido su cuarta Eurocopa y que esta tarde lo van a celebrar por las calles de Madrid. Luego nos cuentas qué nos dicen los oyentes, Alejandro. Luego más tarde, porque ahora nos vamos con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Estamos y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Rebote Marino, gol!
El martes semi contra Francia.
¡Chuta la mal! ¡Gol! ¡Vaya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William. Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
Gracias, liado estos jugadores.
Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pendientes de la llegada de la selección española a Madrid, son cientos los aficionados que han acudido al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los jugadores. Un vuelo que estaba previsto que aterrizara a las 2:10 de la tarde, es decir, que tenía que estar ya en suelo madrileño, pero que al final se está retrasando un poquito. Nos vamos allí hasta el aeropuerto de Madrid. Xavi Lasso, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está el ambiente por allí? Cuéntanos.
Bueno, a ver, primero de todo, son muchos también los aficionados españoles que han vuelto a Madrid durante la mañana desde Alemania. Una treintena de vuelos aproximadamente han aterrizado hasta ahora aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas, desde Berlín, Múnich, Düsseldorf, felices, contentos, tras conquistar ayer la Eurocopa, que algunos de ellos aprovechaban una cabezadita nada más llegar a España. Eso significa que han... En cuanto a la llegada de los campeones, lo decías, estamos a la espera de que aterrice el vuelo que les trae desde Berlín. Viene con retraso, programado ahora mismo para las 3:15 aproximadamente. Están más o menos sobrevolando Francia, así que a la espera estamos más de 150 periodistas. Muchísima expectación a que llegue la expedición de la selección aquí en plena pista de aterrizaje en Madrid-Barajas, Pilar.
150 periodistas, has dicho, Xavi.
Sí, sí, muchísima expectación, muchísimos medios internacionales, locales, de toda España, muchísimas cámaras, muchísimos micrófonos, todo el mundo pendiente de la llegada de los campeones, de ver la gran imagen de que salga Álvaro Morata junto a Luis de la Fuente con la Copa, saliendo de el avión, la Copa, la cuarta Eurocopa para España.
Bueno, pues ahí expectantes ante la inminente llegada, que esperemos que sea en breve, de la selección española. Ahí te dejamos, gracias Xavi.
Un abrazo.
Bueno, eso es lo que está pasando en el aeropuerto, mientras que en Cibeles todo se prepara para la celebración tras presentar el trofeo al rey en el Palacio de la Zarzuela, y el presidente del gobierno en Moncloa. Ya a las 8 de la tarde saldrá un autobús descapotado con los jugadores que va a recorrer las calles del centro hasta llegar a Cibeles. Allí sobre las 9 de la noche más o menos comenzará una fiesta donde la selección brindará el trofeo a la afición. Y allí nos vamos, Juan Torrejón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el ambiente en la Plaza de Cibeles?
Pues aquí ya está todo preparado para que vengan los 26 euros que ayer se alzaron con esa la cuarta Eurocopa allí en Berlín. De momento hay poca gente, pero con el calor que hace es normal. El escenario está listo, lleva listo ya un par de horas, y la Plaza de Cibeles pues está lista para recoger a esos campeones.
La idea además, es venir. Otra cosa es luego que podamos acercarnos más o menos, pero bueno, la idea por lo menos es aproximarse y por lo menos apoyar a esa selección, que lo ha hecho también para España.
Ese que hablaba es Javier, que es un aficionado que incluso ha llegado a adelantar sus vacaciones para poder vivir la celebración hoy aquí.
Vinimos expresamente ayer, adelantamos un día la llegada aquí a Madrid y estuvimos, bueno, en el hotel, claro, pero estuvimos viéndole y demás, y viendo la afición, viendo la calle, viendo todo, pues la verdad que es fenomenal.
Lo que está claro, Pilar, es que aquí en esta Plaza de Cibeles no va a caber un alfiler a las 8 de la tarde, que es cuando comienza la fiesta. El DJ Juan López se encargará de amenizar la espera hasta que lleguen los campeones a eso de las 9:30 de la noche, porque antes, como bien has comentado antes, tienen compromisos institucionales. A las 6:30 en el Palacio de la Zarzuela les recibe el rey Felipe VI, y a las 7:30 acudirán a Moncloa, donde les esperará Pedro Sánchez. Y Pilar, precisamente desde el Palacio de Moncloa, inicia el recorrido de ese autobús descapotado, que pasará por la calle Princesa, por Alberto Aguilera, hasta llegar a Colón. Bajará por Serrano para llegar hasta la Puerta de Alcalá y cerrar con la llegada al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, hoy día complicado para moverse con el coche, desde luego, por las calles de Madrid. La fiesta comienza a partir de las 8, empieza esa caravana de la que te estamos hablando. Nos decía ahora Juan algunas de las calles por donde va a pasar ese autobús descapotado o descapotable. Y se calcula que llegarán los jugadores en torno a las 9 o 9 y media a la plaza de Cibeles. Juan, ¿qué debemos tener en cuenta si nos vamos a mover esta noche por esa zona?
Pues hay que tener en cuenta que los cortes de tráfico van a ser intensos, sobre todo en las principales vías de la capital, y por eso se recomienda usar el transporte público. De hecho, las líneas 2 y 4 de metro van a ser reforzadas. Y recordar que a partir de las 6 y media de la tarde no se podrá bajar en la parada de Banco de España, que es la más próxima a esta plaza de Cibeles. Y Pilar, así como curiosidad, todo aquel que quiera sentirse como un miembro más del banquillo de los de Luis de la Fuente, la línea 34 de la EMT tendrá los asientos vinilados con los nombres de los 26 futbolistas que nos han hecho campeones.
Anda, qué bueno, qué idea más original. Bueno, pues nada, está bien también saberlo. Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
Todo esto en un día en el que afortunadamente no va a hacer demasiado calor. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 31 grados y sopla un poquito de viento, que siempre viene bien. Las mínimas se van a quedar en los 17, con lo que podremos dormir bastante bien. Eso sí, lo bueno se acaba enseguida. Mañana empiezan a subir los termómetros y ya el jueves nos vamos a poner en los 39 grados de máxima. Temperaturas extremas que se van a mantener además unos cuantos días. Estamos en las 2 y 25, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas. No encontrarán grandes retenciones ni incidentes ni en los accesos ni en las salidas de la capital madrileña. En cuanto a las rondas de circunvalación, también situación muy tranquila. Tan solo algo de tráfico lento en la A1 a la altura de Somosierra en sentido a Madrid. En el resto de carreteras, como decía, se circula con normalidad, pero como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Gracias, Enrique.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar,
FlexiCar, muy flexi, muchos cars. En FlexiCar.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid, la curva de la felicidad, con Gabino, Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
Ven a Bauhaus y hazte con el césped artificial de 7 milímetros de altura más versátil del mercado por solo 3,99 € el metro cuadrado. Solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios, siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 48 millones de euros es lo que se han dejado los aficionados en los bares de la región durante la celebración de la Eurocopa. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, un gasto que lógicamente tuvo su punto culminante anoche durante la final.
Pues sí, Pilar, podemos decir que los hosteleros madrileños han hecho su agosto durante este mes de julio con la participación de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Solo en la noche de ayer, como tú dices, las cifras son más que llamativas, y es que más de 576.000 personas siguieron la final en alguno de los bares y pubs de la Comunidad de Madrid, que han dejado nada más y nada menos que 10 millones de euros de facturación. En toda la Eurocopa, en toda la competición, durante los 7 partidos de La Roja, bueno, pues dejan un balance también pues muy positivo. Juan José Blardoni es presidente de Hostelería Madrid.
El total de los ingresos para los hosteleros madrileños ha sido de una facturación de más de 48 millones de euros. En total ha habido 2.680.000 personas que han visto los encuentros de la Eurocopa, los 7 partidos en bares y pubs madrileños, y con un gasto medio de 18 euros por persona. Con lo cual, bueno, pues es un balance muy positivo.
Unos beneficios que, sin embargo, para algunos propietarios, como es el caso de Begoña, que tiene un bar aquí en la calle Alcalá, bueno, pues no son tan rentables ni por la suciedad que se genera en la calle ni por la competencia ilegal que tienen que soportar.
No merece la pena. Hay que movilizar un montón de personal, esperarse a que la gente consuma en un margen de 2 horas o hora y media y el resto consume en la calle. O sea, hay carros y carros vendiéndose en la calle, cervezas a 1 euro y aguas a 50 céntimos. No se consume en los bares, se consume el rato del partido, primera parte.
Begoña además decía efectivamente que bueno, pues no es rentable por toda la suciedad que se genera en la calle. Cuando han venido esta mañana a trabajar, Pilar, pues han encontrado prácticamente todas las zonas alrededor de su bar pues muy sucias. Pero bueno, es que se juntaron anoche muchísimas personas también luego en la fiesta aquí en Cibeles. En fin, que no es oro todo lo que reluce, pero que todavía nos queda la Eurocopa, o sea, la Eurocopa no, los Juegos Olímpicos, y que seguro que también deja muchos beneficios a la hostelería madrileña.
Hombre, y muchas medallas, que es lo que esperamos. Para seguir, ¿no? Ahora con Carlitos Alcaraz, ahora la Eurocopa, nos queda eso, las medallas de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Como si fuera una controladora aérea, te cuento, lo estoy mirando ahora mismo en el ordenador, te cuento que ahora mismo el avión en el que viaja la selección española de fútbol ya está entrando en la península ibérica, a la altura de los Pirineos se encuentra, y más o menos a eso de las 3 de la tarde, pues va a aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde nos contaba hace un momento uno de nuestros compañeros de deportes que está allí, bueno, que la expectación es máxima. Ahí se calcula unos 150 periodistas, para que te hagas una idea, esperando a los miembros de la selección española. Esos jugadores y el cuerpo técnico serán profetas llegando a su tierra, y lo harán con un trofeo debajo del brazo, un trofeo construido con un 90% de plata, un trofeo que pesa 8 kilos y que tiene un coste aproximado de unos 15.000 euros. La ilusión que contiene esa Eurocopa, eso ya no tiene precio. Hacía ya unos años que no vivíamos una alegría semejante, y con el final del partido se ha destapado el frasco. La final ha dado una audiencia televisiva que roza los 14 millones de espectadores, muy cerca, por cierto, del récord que marcó la prórroga de la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, que también ganamos. Es un evento que ahora mismo lo eclipsa absolutamente todo. Incluso ha solapado también la gesta de otro español, la de Carlos Alcaraz, que ayer se llevó el torneo de Wimbledon barriendo a Djokovic. Qué mal acostumbrados nos tiene el tenis español, que vemos como si fuese algo habitual y sencillo ganar los grandes torneos. Domingo, 14 de julio, qué día tan grande, desde luego, para el deporte español. No vamos a dejar de celebrar estos éxitos porque bastante tenemos con nuestro día a día y, oye, nunca nos viene mal una alegría colectiva de esas que hacen piña. Pero mientras todo esto ocurre, este mismo fin de semana ha habido otra realidad muy diferente en España. 5 mujeres han sido asesinadas en apenas 48 horas en nuestro país, y no sería justo dejar de lado este asunto, por mucha alegría que nos esté dando ahora mismo el deporte. Madrid, Salou, Buñol, Sabadell o Alicante son los escenarios en los que se han cometido estos crímenes. Son víctimas de diferentes edades y de diferentes nacionalidades. Con ellas ya serían 26 las víctimas mortales este año, pero un tercio de ellas habrían sido asesinadas en los últimos 15 días, coincidiendo con el inicio del verano. Claro, escuchas esto, lees estas noticias y hay que hacer una reflexión. No basta con exponer los datos. Seguimos con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? En los años en los que más dinero se está invirtiendo en campañas de sensibilización, este tipo de violencia sobre la mujer se mantiene o incluso se incrementa. Todos podemos entender que la solución a un problema así no es nada fácil, no se puede conseguir en 24 horas y que detrás puede haber factores generacionales o incluso culturales que no se abordan desde luego de la noche a la mañana. Pero ya llevamos unos años con el foco puesto en esta lacra, y aunque han aumentado las denuncias y se ha mejorado también la protección, está claro que no se está tocando la tecla correcta. Como te digo, no podemos dejar de mirar a esta realidad cuando en apenas 48 horas hay 5 mujeres asesinadas. Y es lo que acabamos de hacer, siendo muy conscientes de que hoy, afortunadamente, también tenemos la oportunidad de compartir una alegría que está cada vez más cerca de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Horizonte de mucho calor para toda esta semana por todo nuestro país.
Podemos hablar ya, Pilar, de la primera gran ola de calor de este verano, con temperaturas que van a superar los 40 grados en el centro y sur de la península, sobre todo a partir del miércoles. Recuerda además la importancia de la protección solar. Los menores de 18 siempre necesitan un factor de protección 50, tengan la piel que tengan, ¿eh? Tomás Muret es dermofarmacéutico.
Son los años más importantes para evitar a largo plazo enfermedades como un cáncer de piel. Hay estudios que nos demuestran que las personas que hasta los 18 años no se han quemado nunca, tienen un 95% de posibilidades de no tener un cáncer de piel. Por lo tanto, estos 18 primeros años, estos primeros 20 años, son cruciales para evitar un cáncer de piel a largo plazo.
Localizan un cuerpo que podría ser el del joven británico desaparecido en Tenerife hace un mes.
Y ha sido una búsqueda incesante de 29 días en la que la Guardia Civil ha preservado el espacio natural de los acantilados de Masca para que no se llenase de curiosos. Desde el Reino Unido, la familia de este joven de 19 años, Jay Slater, había recibido incluso peticiones de rescate y barajaban hipótesis de todo tipo. Todo apunta a que pudo caer a una zona inaccesible como consecuencia de un accidente.
Sigue cayendo el consumo de pescado en España por los precios, un 30% menos en la última década.
Es un dato de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, que sigue reclamando una bajada del IVA para estos productos, como la que está en vigor para el pan, los huevos, la leche o las frutas. Julio Morón es su presidente y ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE.
Son muchas variantes porque la cadena de suministro de pescado es compleja, necesita frío, necesita... Y todo el transporte ha subido mucho. Muchas veces estamos, como siempre, como con la producción agrícola. Los pescadores reciben a lo mejor un precio en lonja que no pasa de 3 o 4 euros para una pescadilla, y luego te encuentras la pescadilla a 25 o a 30 euros en el supermercado.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, todo el deporte, con el triunfo, por supuesto, de Carlos Alcaraz, y también con el triunfo de la selección española, que más o menos a esa hora llegará ya al aeropuerto de Madrid-Barajas. Corrochano.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es uno de los lunes más felices del deporte español. Los goles de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal dieron la cuarta Eurocopa para España. A la espera de que llegue la selección a Barajas, está ya sobrevolando suelo español. Está previsto que llegue sobre las 3 y pico de la tarde. La selección va a ser recibida por Su Majestad el Rey a las 6 y media y por Pedro Sánchez de la Moncloa a las 7:30. Luego paseo por autobús por las calles de Madrid, algunas de las calles de Madrid, y fiesta con la afición en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles a eso de las 9 de la noche. La otra gran alegría del domingo es Carlitos Alcaraz, ganador de Wimbledon, tras derrotar en tres sets a Novak Djokovic, su cuarto Grand Slam, su segundo Wimbledon. Y además Sergio García ganó el torneo Lead de Valderrama. En el fútbol español, mercado de fichajes, presentados Lokonga y Peque por el Sevilla. Saúl ya está en Sevilla. Alex Sola de la Real al Getafe. Gumbau cedido del Granada al Rayo Vallecano. El Villarreal ficha del United a Willy Cambuala y Braithwaite rescinde contrato con el Real Club Deportivo Español. En España hoy empieza a trabajar el campeón de Europa con solo 7 jugadores. Mañana presentación de Kylian Mbappé a las 12 en el Bernabéu. Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia.
Gracias, Corrochano. Bueno, y entre que llegan y no llegan los campeones y vemos esa espera de imagen de la Eurocopa ya en suelo español, nos vamos en directo hasta el punto de partida, hasta la ciudad de Berlín. Corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Rosalía, para nosotros el balance desde luego no podía ser mejor, pero ¿qué conclusiones están sacando allí en Alemania tras organizar esta Eurocopa?
Bueno, aquí queda la sensación de haber vivido una gran fiesta. La verdad es que estamos inmersos todavía en la gran operación salida. Hay 40.000 personas saliendo hoy de Alemania que habían venido a ver los últimos partidos, así que hay gran atasco de aeropuertos y de transporte, pero queda esa sensación de gran fiesta. La ministra de Interior, Nancy Faeser, ha hecho un balance esta mañana y ha venido a decir que el fútbol no resuelve nuestros problemas, pero que sí que crea un sentido de comunidad en Europa y que es bueno para todos. Queda en Alemania una espinita, el que la selección no pasase los cuartos de final, pero la verdad es que se sienten muy orgullosos de haber sido derrotados por la selección española, que está haciendo historia, que representa un nuevo fútbol y que abre una nueva era del fútbol. Estoy leyendo titulares de prensa de esta mañana. Y queda también, además, en Alemania una gran satisfacción por el hecho de que, recordáis, empezaba la Eurocopa con amenazas terroristas,
sí,
que finalmente pues no ha habido que lamentar ningún atentado, no ha habido brechas de seguridad, por lo que se han felicitado los 22.000 agentes desplegados para garantizar esa seguridad.
Son muy impactantes, Rosalía, los datos del operativo de seguridad, sobre todo el número de detenidos y los motivos también de esas detenciones.
Sí, sí. Destaca sobre todo el hecho de que en las fronteras de Alemania se haya detenido a 230 traficantes de personas que estaban aprovechando el evento deportivo para introducir ilegales en el país. En las fronteras se han ejecutado, os doy las cifras, 603 órdenes de detención resultantes de 830.000 controles, porque se ha estado controlado sistemáticamente todo lo que pasaba por la frontera. Y ahí está el meollo, es lo que nos explicaba esta mañana el portavoz del sindicato de la policía, no en las peleas entre los fans, sino en estas fronteras. Podemos escuchar a Manuel Osterman.
Ein großes Ereignis wie eine Fußball-Europameisterschaft bringt natürlich sehr viele Herausforderungen für uns als Polizei.
Un gran evento como la Eurocopa supone, por supuesto, un enorme reto para nosotros, porque la seguridad no debe garantizarse solo en los estadios, sino en ciudades enteras y en las fronteras. Lo complicado es el terrorismo. La parte fácil es la de los fans, donde se avanza mucho con la separación estricta de los seguidores de los diferentes países.
Eine sehr strikte Fantrennung.
Nos decía el portavoz de la policía que ha habido unos 1.000 detenidos en las fronteras y que 110 de ellos tenían antecedentes, eran sospechosos de delitos por motivos políticos, tanto en extremistas de izquierda y de derecha como islamistas también. Y hay unos 1.700 sospechosos que eran buscados por la policía de otros países o vehículos que habían sido robados y que también han sido detenidos al entrar y salir de Alemania.
Bueno, pues las cifras hablan por sí mismas y son el reflejo del esfuerzo espectacular que se ha hecho allí en Alemania en materia de seguridad para esta Eurocopa. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Gracias, Rosalía. Un saludo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y no hay que perder de vista, además, que a finales de la próxima semana arrancan en París los Juegos Olímpicos, también entre fortísimas medidas de seguridad. Y en este contexto se enmarcan también los esfuerzos que están haciendo las fuerzas de seguridad aquí en España para tener controlados a posibles sospechosos. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, aquí en nuestro país tenemos que hablar también de varias detenciones en las últimas horas contra el terrorismo yihadista.
Pues sí, efectivamente, tres nuevos detenidos de origen libanés, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de esta investigación, que está bajo secreto, han sido trasladados ya a Madrid tras su detención, decimos, este domingo en Barcelona capital, también en la vecina Badalona. Se espera que pasen a disposición judicial esta semana, previsiblemente el próximo jueves. Están acusados de delitos de terrorismo yihadista. La investigación del Servicio de Información de la Guardia Civil la lleva el juzgado número uno, pero al encontrarse de vacaciones lo harán ante el titular del 5, Santiago Pedraz, y esto cuando al inicio de este mes, recuerda, en mes de julio, la misma Guardia Civil ya arrestó a otro individuo en Cornellá, en Barcelona, centrado en la maquetación de contenido multimedia yihadista, recurriendo incluso a inteligencia artificial. Una labor de proselitismo, reclutamiento e incitación a la comisión de atentados en España, que también llevó este mismo mes a otros 8 arrestos, 8 marroquíes en Melilla, Madrid o Málaga. Se intensifica, como decía, la acción policial contra los más radicales, con 28 operaciones antiterroristas en este 2024, con un total de 47 detenidos. Por cierto, hoy también, en otro ámbito dentro del terrorismo, acabamos de conocer la detención en Palma de Mallorca de un dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Pesaba contra él una orden europea de detención y entrega a Alemania por ser jefe de área dentro del aparato financiero del PKK de cara a sufragar acciones violentas en territorio kurdo.
Bueno, pues operativos y detenciones que son especialmente importantes en este verano marcado por los eventos por toda Europa. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
2:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y además de la selección española de fútbol, hoy el protagonista es un empresario, Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido reuniones con Pedro Sánchez en la Moncloa.
Paren rotativas. Es que no hay nada de nada, porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio como es España, ¿no?
Es una absoluta inmoralidad tener un presidente del gobierno anclado en la mentira. El señor Sánchez lleva sometiendo a España a una indignidad que los españoles no merecemos.
Acabamos de escuchar a los portavoces del PSOE y del PP, Esther Peña y Borja Sémper, respectivamente, que acaban de valorar estas reuniones entre Sánchez y este empresario, que es, y aquí está lo destacado, el mismo para el que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación. Juan Carlos Barrabés ha reconocido hoy estos encuentros en Moncloa al declarar como testigo ante el juez que investiga también a la esposa de Pedro Sánchez. Una declaración, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué ha tenido lugar a través de videoconferencia?
Sí, por su enfermedad. Encuentros en Moncloa a propuesta de Begoña, unos 6 u 8, en los que Pedro Sánchez estuvo un par de veces, ha dicho Barrabés al juez por videoconferencia. Respuestas muy evasivas en las que no dejó claros los términos de la participación del presidente del gobierno en esas reuniones. Una llamada telefónica hizo que saliese de una de ellas. Han explicado los abogados de las acusaciones populares en Justicia Europea y Hazte Oír Luis María Pardo y Pérez en Roldán, respectivamente. Y había una tercera persona en Moncloa.
Hubo reuniones en Moncloa donde estuvo, según ha declarado, Begoña, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y una tercera persona que era Manuel de la Rocha.
¿O era una tercera persona? No, era un estilista o algo relacionado con la moda. Sí. Y era sobre la innovación.
En varias ocasiones, Juan Carlos Barrabés manifestaba al juez que se enteraba por la prensa sobre los hechos que le interrogaban y ha asegurado no saber nada de la cátedra de Begoña Gómez que él mismo habría impulsado, y dijo que fue Begoña la que se presentó y se ofreció a dar clases en el máster de la universidad. Ni el fiscal ni el abogado de Gómez, Antonio Camacho, hicieron ninguna pregunta al testigo. Las acusaciones estudiarán esta tarde si piden que cambie la condición de testigo a investigado ante los indicios en su contra.
Gracias, Patricia. El viernes, si el calendario no cambia, está prevista la declaración de la propia Begoña Gómez ante el juez Peinado, en este caso como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y además de todo lo judicial, hay otro gran melón abierto en Moncloa, es el de la financiación autonómica, y en esa cita hoy lo principal está en los topes para que las comunidades autónomas puedan gastar y endeudarse. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que además siempre aparece la reclamación de Cataluña de tener una financiación al margen.
Sí, es la cita de todos los veranos, pero por primera vez en años está presente la consejera catalana del Rabo y no un funcionario de menor rango. Y es que en el orden del día al que hemos tenido acceso en COPE se ha incluido ese debate de la reforma del sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Lo han pedido las comunidades del PP, son mayoría. Luis Alberto Martín, consejero de Hacienda de Murcia, región infrafinanciada.
Pues esperemos que no sea este Consejo de Política Fiscal y Financiera un soliloquio para hablar de financiación singular. Bien, no es posible hablar de financiación para un único territorio. La región de Murcia no va a aceptar que hoy no se ponga encima de la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica sin que salgamos de aquí con una solución de conjunto.
De la reunión, que ya se alarga más de 2 horas, saldrá, entre otras cosas, el reparto del déficit del 2,5% comprometido con Bruselas para el 2025, lo que es lo mismo, Pilar, cuánto podrán gastar de más gobierno central, comunidades y ayuntamientos.
Gracias, Marta. Sí. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar,
¿sí?
Sin grasas,
¿sí?
Sin conservantes,
ayúdeme.
También toca aguantar sin Garci.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde están.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
¡A
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sara Abigail, peruana de 29 años, moría asesinada este sábado a manos de su pareja, un hombre de 35, también peruano. Estaban en su casa, situada en la calle Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel, cuando el hombre llamó al 112 diciendo que su mujer estaba inconsciente. En un principio, los servicios de emergencia no vieron aparentes signos de violencia, pero la llamada de los vecinos a la policía alertando de una fuerte discusión entre ambos levantó las sospechas. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La autopsia preliminar ha confirmado que se trata de una muerte violenta.
Eso parece, pero hay que esperar a esa autopsia definitiva que vamos a conocer en las próximas horas. El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, donde los forenses van a determinar la causa exacta de la muerte. Cuando llegaron los sanitarios al domicilio de la pareja, solo pudieron certificar la muerte de Sara. La pareja apenas llevaba 2 meses viviendo en ese piso compartido de Carabanchel. Lo hacían con unas 10 personas más, incluidas menores, y parece que las discusiones entre ambos eran muy frecuentes. Él, también de nacionalidad peruana y detenido en el lugar de los hechos, ha reconocido a los agentes que había bebido y que mantuvieron una discusión. Después, dice que la encontró inconsciente y llamó entonces a los servicios de emergencias. La realidad es que el SUMA solo pudo certificar la muerte y puso el caso en manos judiciales. Es la policía científica quien se encarga de esa investigación. Lo que sí conocemos es que el detenido tenía una denuncia previa por violencia machista. Se desconoce hasta ahora si era de su pareja y estaba incluido en ese sistema Biogen.
No ha sido el único caso. Este fin de semana se han producido 5 asesinatos machistas en España. ¿Qué está pasando para que se concentre tanta violencia en tan poco tiempo, Ana?
Pues muchos podrían pensar, Pilar, que el calor tiene algo que ver, pero lo cierto es que los psicólogos nos cuentan que ese extremo, al menos científicamente, no está comprobado, aunque sí incrementa y mucho el estrés. Lo que sí influye mucho es la convivencia, sumado también a otros factores externos. Timán Falla Hernández es vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Los periodos en los que pasamos más tiempo con nuestras parejas, pues evidentemente dan oportunidad a que haya nuevas situaciones de conflicto, y eso unido a situaciones de descontrol, con muchas cosas más, por supuesto, pueden llevarnos a situaciones tan dramáticas.
Convivencia que en el caso de esta pareja no era buena, por lo que han contado algunos testigos a la policía, que hablan de muchas discusiones, y eso que solo estaban hacía 2 meses viviendo en ese domicilio. Lo preocupante de todo es que cada vez tenemos este tipo de sucesos más normalizados, porque los escuchamos muy frecuentemente. No podemos olvidar, como dice la vicedecana del Colegio de Psicólogos, que es responsabilidad de todos al menos intentar ponerles freno.
Muchas veces las órdenes de alejamiento se incumplen, las medidas no se llevan a cabo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir poniendo una mirada profesional, pero también muy social. Es una responsabilidad social la que tenemos todos y todas en esto de la violencia.
Si se confirma la muerte violenta de Sara, serían 5 las víctimas asesinadas a manos de sus parejas en España durante este segundo fin de semana de julio. Pilar, es una cifra desgarradora.
Totalmente. Gracias, Ana. Y ahora, escucha este sonido.
He estado en psiquiatra, he estado de todo, y lo he pasado mal, y esta mujer me ha ayudado mucho. Ya estoy, también tengo un problema con mi madre, que la tengo en una residencia, que eso es lo que más me corta. Mi jubilación la he dedicado a mi madre. Y entonces, pues me faltan muchas cosas por hacer.
José, muy emocionado, tiene 77 años y la soledad no deseada le llevó a tener depresión. En la Comunidad de Madrid, casi 300.000 personas viven solas en su domicilio. Prácticamente un 25% del total de la población tiene 65 años o más. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La soledad repercute mucho en la salud mental, pero también en la física y psicológica de las personas mayores.
Sí, así lo han recogido numerosos estudios. En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado su compromiso contra la soledad y ha lanzado una estrategia centrada en la población mayor. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
No podemos perder nuestro carácter esencial de barrios, de gente que conecta con gente. No puede haber familias enteras de muchas personas en un edificio y personas que se sientan solas en ese mismo edificio porque no somos capaces de que exista esa conexión.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Madrid es la región de la Unión Europea con mayor esperanza de vida. La media es de 84,4 años. Residen más de 666.000 personas mayores de 65 y un 14% se siente sola. A José, esta iniciativa le ha permitido conocer la ciudad y también aprender con el manejo de las nuevas tecnologías.
No he tenido tiempo de actualizarme hasta ahora. Y ahora he aprendido por lo menos a funcionar con el teléfono y, en fin, y un poquito de ordenador, sin muchas cosas, un poquito nada.
Otro caso es el de Mercedes. Cuando se jubiló, se quedó viuda y se sentía sola en su barrio. Por esta razón, acudió al Centro Municipal de Mayores Tierno Galván, en Carabanchel. Cambió su vida por completo.
Nos ha ayudado a expresarnos, a contarnos. Hicimos terapia de grupo y todo ahí. Ahora tengo 4 amigas, ya amigas, las demás nos conocemos todas y muy bien.
Este plan del Ayuntamiento de Madrid se divide en 4 ejes. El primero se centra en que los mayores puedan realizar actividades intergeneracionales. El segundo, en la prevención y sensibilización de cualquier caso de soledad. El tercero, en la detección e intervención. Y el cuarto, en la tecnología al servicio de los mayores. Además, han incorporado el uso de la inteligencia artificial con el programa Paloma 2.0, un método para identificar casos de soledad y también como una herramienta divulgativa para las actividades y servicios que ofrecen.
Gracias, Belén. Y seguimos pendientes de la llegada de la selección al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. En unos minutos está prevista esa llegada. Mientras tanto, todo está preparado en la Plaza de Cibeles, donde los jugadores van a ofrecer el trofeo, la Eurocopa, a la afición. Javier lo tiene claro, su intención es venir a ver a la selección.
La idea es venir. Otra cosa es luego que podamos acercarnos más o menos. Pero bueno, la idea por lo menos es aproximarse y por lo menos apoyar a esa selección, que lo ha hecho también para España.
El autobús descapotable saldrá a las 8 de la tarde y tiene previsto llegar a las 9 o 9 y media de la noche a Cibeles. Hay todo un dispositivo de seguridad en toda esa zona. Atención, porque los cortes de tráfico se van a producir desde las 5 y media de la tarde, desde Goya, Colón y Serrano hasta Atocha, en todo el entorno de Cibeles. Madrid se vuelca con la selección y lo hace con guiños curiosos. Un autobús de la línea 34 de la MT tiene los asientos rotulados con el color, el nombre y el número de la camiseta de cada uno de los jugadores.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio, todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el marco de los trabajos de recuperación y acondicionamiento de 3.800 zonas verdes, el Ayuntamiento de Madrid plantará en los próximos meses un total de 1.022 árboles y cerca de 110.000 arbustos en 7 distritos de la capital. En concreto, se actuará en los distritos de Hortaleza, Latina, Moncloa, Aravaca, San Blas, Canillejas, Usera, Vicálvaro y Villaverde, con una inversión total de 6,3 millones de euros.
Dentro de esa estrategia de reverdecer y renaturalizar la ciudad de Madrid está conectar los parques y que, por tanto, uno pueda transitar no solo a través de este parque, sino también por las calles arboladas y que siempre tenga árboles o pueda andar bajo los árboles. Por eso el 56% de las calles, como digo, están arboladas.
Escuchábamos a Borja Caravante, que es delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y estamos en época de vacaciones, muchos se van de Madrid y eso repercute en las donaciones de sangre. Hay necesidad de donaciones del grupo cero negativo. Las reservas están en nivel rojo y también se necesitan del grupo A positivo. Continúas en Mediodía.
El intento de asesinato de Donald Trump el pasado sábado no se entiende sin la polarización y la violencia verbal que domina la vida pública estadounidense en los últimos años. Los liberales se sienten moralmente superiores a los conservadores y los conservadores se sienten moralmente superiores a los liberales. Y con esta perspectiva la política se convierte en un vertedero de resentimiento donde se vuelcan las frustraciones personales. Estados Unidos se construyó gracias a la fecunda tensión entre los valores de la Ilustración y los valores de la fe religiosa. Las dos corrientes y sus seguidores creían que existía la verdad. Las dos corrientes utilizaban palabras que significaban lo mismo para todos. Esa tensión ideal desapareció hace décadas. La posverdad ha contribuido mucho a erosionar los elementos de la ciudad común que han sido sustituidos por el nihilismo. Es necesario rellenar el vacío. No se puede vivir mucho tiempo en la nada y la dialéctica política ha ofrecido a liberales y conservadores un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, en este caso tóxico, que necesita para estar en pie de la negación del otro. Y así la radicalización y la violencia verbal acaban por ocupar grandes espacios. La espiral de polarización crece desde hace décadas sin que ninguna de las dos partes tenga capacidad ni voluntad para frenarla. Estados Unidos, como una buena parte de Occidente, necesita entender lo que en otro tiempo